Bastante estudio a través de la Biblia. Nos encontramos hoy en una porción bien interesante, cual corresponde a el ministerio de Eliseo. Conocemos que Eliseo vino a ser el sucesor de Elías. Este hombre quien llevaba en su corazón verdadera ambición y deseo de su corazón de recibir una doble porción del Espíritu de Dios que había en Elías. Y hoy vamos a ver nosotros, a través de estos capítulos, cómo ciertamente el poder de Dios se manifestó a través de la vida de ese hombre llamado Eliseo. Una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes también es el hecho de que veremos ciertas diferencias que hay en cuestión de personalidades. Y esto nos indica algo bastante necesario de tener presente. De que no todos somos iguales en razón de pensar de cierta manera o de tener ciertos gustos o en sí ciertas características. Elías tuvo ciertas características, según hemos visto anteriormente, cual lo hacía a él distinguirse de los demás. Era un hombre grande, grueso, fornido, velludo y no le gustaba estar mucho con la gente. Parece más bien que a él le gustaba ser estar alejado de las personas. Cuando Dios le hablaba y le daba una misión, entonces él se levantaba e iba y obedecía a la misión que Dios le había dado. En Eliseo vemos un tipo de persona diferente en que Eliseo era más sociable, tenía una personalidad quizá un poquito más abierta con los demás, un poquito más conversador, un poquito más ligado a la sociedad y a las situaciones de las diferentes personas. Y qué interesante hoy que empezamos con el capítulo 3, donde nos recordamos nosotros del reinado de Israel. Joram fue el hermano de Ocosías. Ustedes se acordarán que Ocosías fue el sucesor del rey Acab, un rey muy malo. Y como si lo que él fue malo fuese poco, se casó con una mujer aún más mala que él, Jezabel. Y sabemos que hubo tanta depravación, dureza de corazón y demás, ya hemos visto con anterioridad el fin que tuvo Acab y su esposa Jezabel. No obstante las oportunidades que Dios le brindaba para que se arrepiente y para que supiese que Dios, Jehová, es el único y verdadero Dios. Su hijo Ocosías, quien tomó el reinado después de él, fue quien siguió los pasos de su papá, fue un malvado rey también. Fue muy joven y su reinado no duró mucho tiempo. Dado a su completa entrega al pecado y demás, la semana pasada, los que estuvieron se acuerdan, se cayó de la ventana y tuvo una enfermedad que estaba muy mal y manda a pedir a los dioses de Baal-Zebú y demás que le vengan a decir si él va a ser sanado de esa enfermedad o no. Y ahí es donde Dios le manda a Elías que le diga de que ciertamente él va a morir, de esa cama no se va a levantar. Y efectivamente Ocosías murió. Y entonces como Ocosías fue muy joven, nunca se llegó a casar, el que fue sucesor de Ocosías fue su hermano. Y de este es el que habla el capítulo 3 de Segunda de Reyes, Joram. Entonces Joram también era hijo de Acab y comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó por 12 años. Ahora, fíjense, el rey Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, o sea, refiriéndose a Acab y a Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. No obstante, hizo unas cosas buenas, no dejó de hacer otras cosas que eran malas. Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Entonces vemos los dos reinados, ¿no? La división del reino de Dios, el reinado del norte, el reinado del sur. Y entonces Josafat y Joram han de unirse ambos para pelear contra Moab, porque Moab era una nación, un pueblo que había estado él subyugado a Israel, y por ello ellos pagaban impuestos para estar tranquilos. Y eso es algo típico de aquel entonces. Lo que pasa es que cuando cambiaban de rey, entonces ellos decían, esta es la oportunidad para ver si nos libramos de tener que estar pagando impuestos todo el tiempo. Entonces, le pide a Josafat, rey de Judá, si es que se va a unir para juntos pelear contra Moab. Ahora, ¿se acordarán ustedes una semana, dos semanas atrás, le había ido mal al papá de Josafat por haber dado lugar a unirse a este otro rey, porque él era más malo que el de Judá? Pero parece mentira, se asemeja mucho a lo nuestro. A veces parece que con las experiencias de la vida vamos a aprender a entender que el que mal anda, mal acaba. Las malas compañías afectan las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. No tenemos que estar dando lugar a estar frecuentando con personas que son de mal testimonio y que son de mal andar y proceder, porque ¿qué negocio tenemos con ellos? Otra vez, el rey de Judá, Josafat, es inquirido de parte de Joram. ¿Te unes conmigo para pelear contra Moab? Y naturalmente no aprendió su lección. Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara yo a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Miremos pues de aquí un incidente cual nos muestra la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios, aunque este pueblo esté en rebeldía o en desobediencia. Es el ejemplo de padres de familia. Tienen sus hijos y con toda seguridad les aman. Y en un momento cuando su hijo se porta mal o es rebelde y esto y lo demás, aunque de momento tenemos nosotros el sentir tal de castigarle o de hacerle sentir en sí un fuerte escarmiento, en el corazón nuestro nunca deja de hacer falta el amor. Es interesante ver que es así como Dios nos muestra su gracia y misericordia y como inclusive debemos nosotros de aprender también a corregir. Hay padres quienes castigan a sus hijos en el momento de la ira y del enojo. Naturalmente sabemos nosotros que hay demasiado abuso físico. Hoy en día si hay un niño que tenga moretones en su cuerpo y demás o heridas graves, inmediatamente debe ser reportado a la policía. Y entonces la policía inmediatamente va a tomar cartas sobre el asunto y lo que va a hacer es que va a pedir estar con los padres y van a interrogar a los hijos para ver si los padres están siendo abusivos. ¿Por qué? Porque han habido tantos descubrimientos de tantos abusos de padres que se las desquitan con sus hijos. Sus enojos, sus problemas y demás se los enojan con sus hijos, se las desquitan con ellos. Tenemos que aprender como cristianos una lección muy importante. Cuando corregimos a nuestros hijos, siempre esperemos que se nos baje un poquito la adrenalina, que nos calmemos, respiremos profundo, piensen cuánto es lo que Dios le ha amado y le ha perdonado, y entonces usted vaya con sus hijos, les hable y les explique, les diga el por qué que les va a castigar. El problema con muchos es que si esperan eso, dicen, ya lo haré castigarle, me da pena, pobrecito, ya no lo castigo. Le digo, no lo vuelvas a hacer, y el niño se ríe en la cara de uno. No, tenemos que aprender a ser verdaderamente buenos padres y buenos disciplinarios también. Ahora, naturalmente que veremos también cómo Dios, no obstante su gracia y misericordia, y mostrando su protección y profetizando a través de sus profetas para bien de su pueblo, aunque ellos estaban actuando mal, Romanos nos habla, la epístola que Pablo escribió, que es la benignidad del Señor lo que nos acerca al arrepentimiento. Y hermanos, hay gran verdad en esto. Es la benignidad de Dios lo que nos acerca al arrepentimiento. Lo que me lleva a mí de rodillas a postrarme delante del Señor no es en sí debido al temor de que me pueda morir ahora y me voy al infierno porque me estoy portando mal, o un terremoto, o pierda todo lo que yo tenga, o un accidente automovilístico, o un ataque al corazón. ¡Ay, sí, de verdad! Y por ello me voy a arrepentir y demás. No. Porque el que hace eso, por un momento lo hace y luego vuelve a lo otro. Pero cuando es el amor de Dios lo que ha penetrado nuestro corazón, lo que ha llegado a lo más profundo de nuestro ser, ahí caemos de rodillas y decimos, Señor, y así quiero estar constantemente porque he experimentado tu grandioso y maravilloso amor. Pablo escribiendo a Efesios dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender cuál es la altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor del Señor. Entonces vemos cómo Eliseo ha empezado su ministerio, ¿no? Y Dios le ha dado profecía a él para decir que ciertamente Dios le iba a dar la victoria a estos reyes de su pueblo, tanto de Israel, de Judea como de Samaria. Y así fue efectivamente, se cumplió la profecía que dio Eliseo. Ahora en el capítulo 4 veremos otro milagro que toma lugar, mostrando también la misericordia de Dios hacia una viuda. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Era bastante pobre ella, y lo había perdido todo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas. Fíjense, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La multiplicación que Dios hizo de ese poquito de aceite que tenía para comenzar a vaciarlo sobre mucha vasija. Y acuérdense cómo es que Eliseo le dijo a ella, búscate todas las vasijas, préstate de todos los vecinos, no pocas. Qué interesante, a veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé muchas bendiciones, ¿no? Pero a veces ciertamente nos limitamos en razón de saber cómo prepararnos. Vemos que si esta mujer hubiera pedido más vasijas de las que pidió, hubiera tenido aún más aceite. Y enseguida vamos a ver lo que ella hizo con el aceite. Pero noten ustedes cómo muchas veces nosotros nos limitamos, quizá por nuestra falta de fe. Pues si solamente tengo un poquito así de aceite. El siervo de Dios dijo que buscara varias vasijas, pero ¿para qué? Quizá unas cuantas, no, ya es suficiente, ya tráelas, hijitos, traigan, ya vamos a suficiente. Y luego cuando se llenaron todas, diría, wow, hubiéramos pedido más. A veces a nosotros nos puede ser algo parecido. Dios quiere bendecirte tremendamente. En muchas áreas. En tu vida, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. En tu situación económica. Pero Dios quiere que tú seas fiel a Él y seas obediente a Él y tengas fe. Porque la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. El Señor Jesús muchas veces reprendió a sus apóstoles y discípulos diciéndole, hombres de poca fe. Fe es requerido. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Recibamos, amados hermanos, esta exhortación acerca de la fe. Dios me ayude a tener más fe para creer. Y según como creo, entonces en mi corazón puedo recibir lo que Dios tiene. Y todo, y aún más. Porque será hecho según tu fe, dice la palabra de Dios. Entonces, cesó el aceite cuando cesaron las vasijas. Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ahora ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oh, qué problema, tengo estas deudas, no sé qué hacer, estoy aquí hasta la coronilla con deudas, no sé qué hacer y estoy trabajando en dos trabajos y el dinero no me alcanza y para remate mi hijo se me enferma y tengo este problema y después me echaron del trabajo y un montón de problemas, ¿qué vas a hacer? Escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios te quiere decir. Porque el Señor tiene palabra de esperanza para ti. Ella oyó la palabra del siervo. ¿Y qué hizo? Con fe hizo lo que hizo, aunque pudo haber hecho más. Ahí no tenía más fe. ¿Y qué hizo con ello? Vasijas llenas de aceite. Y el siervo le dice, ahora anda, véndelas. Acreedas. Pagas a todos los que le debes dinero, les pagas a todos. Y luego con lo que te queda, puedes vivir tú. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántas personas tienen problemas económicos en esta noche? No levante la mano para que no tenga que pedirle al lado. Pero hermanos, no importa si su problema es económico, repito, o es emocional, o es espiritual, o es físico, lo que sea. El Señor Todopoderoso, el que reina, Él puede suplir tu necesidad. Pero es necesario creer, confiar en Él y obedecer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, una ciudad, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. La palabra allí importante simplemente implica que esta mujer era una mujer muy adinerada, tenía mucho dinero, tenía muchos bienes. Y entonces, esta mujer le invitaba a Eliseo a que entrase a su casa a comer. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Noten el corazón bondadoso de esta mujer. cual consultaba con su marido, una enseñanza muy importante. A veces hay mujeres que quieren actuar por su corazón benévolo y dadivoso, y está bien, pero siempre la mujer debe de consultar con su marido, porque eso es lo que Dios ha instituido. Y vemos un lindo ejemplo aquí. Hay a veces problemas cuando la mujer hace cosas, y por más bien que haya sido el hecho, o el acto, o la intención, del momento que usted lo compartió con su marido, ya hizo mal, ya quebrantó algo que Dios ha puesto como fundamento en lo que relaciona a la relación matrimonial. El ejemplo también, por ejemplo, de hermanas que son cristianas y su esposo no es cristiano, y entonces él dice, ¿qué es eso que estás dando tantos cheques ahí, ofrenda a la iglesia, no? Y se enoja y demás. Y bueno, hay que hacerlo en coordinación con el marido. Y si él no está dispuesto, entonces usted no puede dar los diezmos de su marido. Ahora, usted va a orar y Dios va a conocer su corazón. Es una cosa muy importante ser sensibles, amadas hermanas y también hermanos, a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, una cosa va a suceder, y es el testimonio, hermanos, real de muchas personas. Que por un tiempo quizá la hermana estuvo dando los diezmos, y Dios estuvo bendiciendo y demás, el marido le dice, no, ¿cómo que va a estar dando tus diezmos? Y tenemos mucho dinero para darlo a la iglesia, ya no demos más. Y la esposa sumisa y obediente dice, ok, no lo vamos a dar más. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza a faltarle dinero para esto, comienza a faltarle dinero para lo otro, sus hijos se enferman, pasa esto, pasa lo otro, y el marido dice, ¿qué está pasando? Y la hermana se ríe y dice, bueno, pues, fue tu decisión. La Biblia dice que si damos, Dios nos va a bendecir, y si no damos, a Dios le estamos robando. Es el caso entonces de personas, inclusive hombres, no aún convertidos, que le dicen a su mujer, no te olvides de dar el diezmo al Señor, porque yo sé lo que Dios hace cuando uno le es fiel a Dios. Es el testimonio de mucha gente, inclusive inconversa. El hermano del mundo, Farrell, inclusive nos testificaba la otra vez de que aún antes de convertirse, él sabía lo que es la ley de Dios, así como la ley de la gravedad, la ley de la física y de la química. Hay una ley, que cuando uno da, uno recibe. Y Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso la Biblia habla acerca de muchos que pueden adquirir mucho dinero, pero lo ponen en saco roto. No les alcanza para nada. Es la gente más endeudada, y es la que más cosas le falta, y la que menos contenta está por la avaricia y la codicia de su corazón. Así que, oído al que quiere dar ciertamente bendición a su hogar y a su familia. Entonces, esta mujer con un corazón bueno le pide a su marido, y dice, mira, lo hemos invitado a comer y todo, pero hemos visto que es un hombre santo de Dios. ¿Por qué no le construimos ahí una pequeña guest house? Una casita de huésped ahí para el siervo de Dios. Para cuando él pase por aquí, ahí se vaya y se eche su siestecita. Y entonces el marido, note naturalmente, era un buen marido, un marido consciente. Entonces, versículo 11, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. O sea que se da por entendido que el aposento se hizo y demás, y hubo armonía entre la pareja que lo hizo. Y allí durmió el siervo. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O sea que esta mujer había perdido toda esperanza de que un día pudiera obtener lo que tanto había deseado. Mas la mujer, fíjense, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta es la palabra de Dios. Se cumplió la palabra. Y el niño creció, pero fíjense ahora, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, pero fíjense lo que pasó, murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Él dijo, «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo». Y ella respondió, «Paz». Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, «Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere». Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, «He aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, «Bien». Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Y ella dijo, «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?» Entonces dijo él a Giesi, «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Y dijo la madre del niño, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, «El niño no despierta». Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, «Llama a esta sunamita». Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, «Toma tu hijo». Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¡Gloria a Dios! Una vez más, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, no obstante el haber sucedido esta prueba, nos hace a nosotros pensar y nos hace sentir la incógnita, ¿por qué Dios permitió que el niño muriera? Igual nosotros decimos, ¿por qué a veces Dios permite que tengamos este problema? El accidente o la enfermedad, o que me hayan corrido del trabajo, o que tenga este problema con fulano de tal, o con mengano, ¿por qué? Porque el Señor a través de esas cosas nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a manifestar aún más de su gracia y también de su poder. Imagínense ahora esta mujer, de haber experimentado esto, de haber visto a su hijo morir, y por ello dice que había amargura en su corazón. ¿Cuántos cristianos tienen amargura en su corazón? Por cualquier razón que fuese. ¿No estuvo ella anteriormente deseando un hijo sin haberlo podido tener? Y Dios en su gracia se lo dio, bien sea por el tiempo que se lo dio. Pero amargura en el corazón. A veces nos enojamos, yo tenía antes esto y lo otro, y ahora mira, ya no lo tengo y demás. ¿Y de qué te quejas? Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. ¿Estás agradecido por lo que tienes? A veces quizá por ello Dios permita que cosas sucedan. Porque nos hemos vuelto tan materialistas, nos hemos vuelto tan metidos en las cosas de este mundo, nos hemos olvidado de Él, lo hemos dejado en último plano a Él. Y el Señor se queda allí esperando, viendo. Un tiempo atrás, orabas, venías a la iglesia, deseabas servirme, y ahora estás muy ocupado en tu trabajo, tus asuntos, tus cosas, y el Señor dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces cuando tragedias nos suceden, es cuando entonces nuestra atención es llamada para que reaccionemos. Ojalá que reaccionemos. Y ojalá que no demos lugar a la amargura del corazón o al pensar y al juzgar, inclusive echarle la culpa a Dios. Más milagros que toman lugar en beneficio de los profetas. Aquí vemos a Eliseo aún siendo más usado por Dios. Versículo 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y esto todos los que eran estudiantes, ¿se acuerdan? En Gilgal estaba la escuela de profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla!» Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo, «Da de comer a la gente». Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, «Da a la gente para que coma». Miren cómo Dios siempre provee de una manera. Y respondió su sirviente, «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?» Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Así es el Señor. Entonces lo puso delante de ellos, ¿y qué pasó? Y comieron, ¿y qué más? Y les sobró, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Muchas personas que en su situación puedan estar experimentando escasez, hay una lección aquí para aprender. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, en la República de Chile, hubo una situación muy difícil cuando este pastor cuenta que mandaba a sus hijos para comprar querosene, para comprar pan, y tenían que formar líneas muy largas. Y el poco dinero que les quedaba tenían que ir para comprar y tratar de usar todo lo que pudieran y ahorrar. En una oportunidad, sus hijos llegaron más temprano que de costumbre, porque las colas eran largas que tenían que esperar, pero llegaron todos golpeados con las camisas rotas y sin dinero y sin pan y sin querosene. El papá le dijo, «¿Qué pasó, hijos?» Dice, «No, que unos muchachos más grandes que nosotros vinieron y nos empujaron, nos robaron el dinero y nos golpearon, nos dijeron que nos fuéramos». Estaban llorando los niños. «¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos para comer». Y este pastor cuenta de que ese día dijo, «Señor, ok, hemos hecho lo que está de nuestra parte hacer, lo que todo el mundo tiene que hacer, ir y formar colas, y ir y comprar con el dinero que tenemos y más, pero en esta altura no tenemos dinero ya, y aparte mis hijos no los voy a volver a enviar a que hagan, formen colas allá, porque hay peligro y demás. Señor, si tú vas a darnos alimento, tú vas a proveer». Y hermanos, así como vemos aquí, en las páginas de esta Biblia, así tomó lugar hace unos cuantos años en la República de Chile. Y puedo comentarle aún muchos casos más, cuando Dios ha de proveer para su pueblo. La pregunta es, ¿puede usted creerlo? ¿Puede usted creer que le puede suceder a usted? La verdad es sí. La respuesta es, Dios nos ayude y nos dé fe para creer. Antes de desesperarnos o de gritar o decir, ¡ah, esto y lo otro! Confiemos en Dios, creamos en Dios, oremos a Dios, esperemos en Él. Y miren cómo Dios siempre suple, provee. Y si hay poco, ese poco Dios hace que alcance. Y si hay escasez, Dios permite que a usted nunca le afecte esa escasez. ¡Tremendo! El capítulo 5, hermanos, y este será el último capítulo que veremos en esta hora, hay un ejemplo de lo que es también el llamado de Dios para aquellos que tengan orgullo. Y cómo Dios ha de quebrantar el orgullo del hombre, cual en su pedantería y en sus altos aires, altivez, ciertamente no se quiere humillar. Pero si así es el caso de Naamán es un buen ejemplo para nosotros. Naamán, este hombre Naamán era general del ejército del rey Siria. Ahora, usted debe imaginarse que para ser general, era una persona con muchos rangos, lo cual le daba a esta persona categoría, le daba posición, y le daba prestigio y mucho dinero. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, o sea, una persona con muchos favores y decoros, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, fíjense, pero leproso. Siempre hay un pero, ¿verdad? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea que se había dado lugar a divulgar el mensaje de que Eliseo era un hombre de Dios y que a través de Eliseo Dios hacía muchos milagros. Y entonces le dieron el mensaje a Naamán, un buen hombre, mucho prestigio, muchos condecoros, valeroso, buen soldado, pero era leproso, una enfermedad incurable. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, y cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey temía de que ciertamente se encontraba en una situación bastante difícil y que esto podía provocar luego inclusive a una guerra con los de Siria. Versículo 8, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora fíjense ustedes una cosa, cuando Dios quiere humillarlo a alguien, cuando Dios quiere enseñarle una lección, Dios va a usar muchas maneras y formas de hacerlo. Naamán se acerca con todo su prepotencia y con todas sus carretas y sus personas que la acompañaban y todo lo demás, y se para al frente de la casa de Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué hace? Sale corriendo, ¿en qué lo puedo ayudar? Eliseo le envía a su mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naturalmente Naamán había tenido ya su expectativa de que este profeta de Dios fuera y orara por él y que lo ungiera o que hiciera esto y lo otro, ¿no? Y Naamán pues como gran general y recomendado del rey asirio, pues, o sea, todo ese protocolo, ¿no? Pero Dios no trabaja así siempre. Esto que es una enseñanza para todos nosotros. El Señor obra a través de su misericordia. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y Dios le había hablado a Eliseo qué es lo que tenía que hacer Naamán para ser sanado. Entonces Naamán no se vio la necesidad de, ni siquiera de él tener que ir a hablar con Naamán, sino que Eliseo mandó a su siervo, mira, anda y dile a aquel que está allá afuera esperando que lo que tiene que hacer es que se vaya y que se meta 7 zambullidas en el río Jordán y entonces su piel será restaurada. Ahora, ¿a quién de nosotros, en nuestros 5 sentidos, se nos puede ocurrir que por darnos 7 zambullidas en el río Jordán, y por cierto, el agua del río Jordán, hermanos, es agua muy sucia, ¿ok? Es tremendo porque cuando uno va allá al río Jordán, tiene una experiencia muy linda porque pues ahí sabe uno que Jesús se bautizó y Juan el Bautista bautizaba a la gente y todo, pero no crean que es agua limpia ni cristalina, es agua sucia, muy, muy, muy sucia el agua. Entonces, le está pidiendo a Naamán que para que se sane, vaya y se zambulla 7 veces en las aguas del río Jordán. Naturalmente, es conocido que el río Jordán era agua sucia. ¿Esto para qué? Para que le toque el corazón orgulloso de Naamán. Aparte que no hay lógica en esto. ¿Cómo que me voy a zambullir? Y 7 veces todavía, no basta 1 ni 2. 1, 2, ¿te imaginas? 7 veces. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, fíjense lo que hizo, se fue enojado. ¿Usted sabe cuánta gente también se van, quizá de una iglesia, o de un ministerio, o de una casa de alguien, o de una relación con alguien, de amistad, enojados? Cuando uno se enoja, uno siempre sale perdiendo. En el juego de la vida, el que se enoja, pierde. Más si eres cristiano, si te enojas, doble trabajo para ti. Tener que dejar de enojarte y tener que ir a pedir perdón por haberte enojado. Por favor, entendamos algo bien, bien sencillo. Cuando nos enojamos, ciertamente estamos demostrando que había tanto orgullo en nosotros que nos sentimos heridos. ¡Ah!
me ha herido. Ya no voy a hablar más contigo. ¡Qué atrevimiento! Estoy enojado, no me hables. Nunca más quiero oír de ti. Nunca más vuelvo a este lugar. Nunca más vuelvo a pisar mis pies allí. ¿Sí? Naamán. O si es mujer, Naamana. Pero es la historia real. Y hay mucha gente que, porque tiene orgullo y Dios quiere lidiar con el orgullo del corazón de esta persona, sea quien sea, cual sea su nombre, Dios va a permitir circunstancias o situaciones para que de verdad nos humillemos. Y cuando nos humillamos de verdad, entonces no nos vamos a creer que somos la divina pomada, ¿usted me entiende? O la gran cosa que a mí me tienen que saludar y sonreír, porque el día que alguien viene y no me sonríe ni me saluda, ah, entonces yo pienso que hay algo raro, en el que algún bicho raro le picó y mire cómo me trata a mí. No, seamos razonables. Somos humanos. Todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. A veces un día un hermano puede estar sin ganas de sonreír si viene o no te responde el saludo y demás, pero aquel que se lo toma todo tan a pecho. Entonces, pues, acuérdese la historia de Naamán, de ese 7 zambuidas allí, o de ese mejor 7 duchazos, regadazos, y se le quita todo lo enojado. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Fíjense, el problema está en que muchas veces nosotros tenemos expectativas de algo, y entonces cuando nos hacemos la expectativa de algo, es cuando estamos muy sencillamente fáciles de caer en ese problema. Bueno, él pensaba, y aquí lo dice, que inmediatamente iba a salir el profeta de Dios, Eliseo, y puesto de pie iba a alzar sus manos, iba a orar, oh, en el nombre del Señor, y esto, y él va a estar ahí, ore por mí. Ay, qué rico, ya estoy sano. Ah, qué muchas gracias. Ahí tiene tu propina, ahí tiene su diezmo. Plata, oro, ok. Ahí me voy como gran general. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Hay gente que piensa que porque quizá tiene dinero, porque piensa que aporta mucho a la iglesia, o porque tiene muchos talentos y demás, ya se merece ciertos privilegios diferentes a los demás. Óigame, está equivocado. Delante del Señor, todos somos iguales. No hay diferencia. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Tengamos mucho dinero, poco, cualquiera sea nuestro apellido, cualquiera sea nuestro estrato social, cualquiera sea nuestro estado de cultura, mucho conocimiento, universitarios, profesionales, o simplemente obreros, rancheritos, hermanos, Dios nos ama a todos por igual. Gloria a Dios. No hay diferencia. Lo importante es el corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos a Dios? Entonces, naturalmente, él se enojó. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Fíjense, ya comienza a menospreciar ya. Y así se lo orgulloso. Ah, que me saca al cabo esto y que al cabo lo otro y que esto y lo demás. Comienza siempre a criticar y a hablar mal y a poner cosas y demás. ¿No hay mejores acaso de las aguas de allá que todos los ríos míos juntos de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Le ponía un huevo en la frente y se le cocinaba ahí de lo hervido que estaba. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué tremenda enseñanza y sabiduría en los siervos de Naamán. O sea, a veces esperamos que tú estás enfermo y tú dices, yo quiero que Dios me sane, y uno puede, en nombre del Señor, dice, ok, hermano, en nombre del Señor, eres sano. Sin tener que gritar y, ¡ah, eres sano! O decir, ok, ayuna 7 días, no comas nada, ni agua, muérete de hambre y de sed. Y el Señor te va a sanar en el séptimo día. ¿Se da cuenta la diferencia? No. Pero quizás si nos pusieran una forma en que tienes que leer 15 capítulos diarios y hacer 20 oraciones y hacer esto y lo otro y caminar de rodillas y entonces vas a ser sano. Entonces ahí pensaríamos que sí. Pero no, es que Dios es un Dios de misericordia. Dios no espera penitencia en nosotros. Cristo ya pagó todo el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, esta es la enseñanza tremenda. Y los siervos le dicen a Naamán, si te hubiera pedido él que hicieras algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Ahora te ha pedido algo sencillo que hagas. ¿Por qué no lo haces? ¿Saben por qué? Porque tenía orgullo en su corazón. Versículo 14.
Naturalmente el mensaje de sus siervos le hizo caso. Y qué bueno que podamos, cuando estamos errados o equivocados, oír y escuchar razón. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Cada vez que se zambullía, era una humillación que se hacía. Y otra, y otra. Y más iba limpiando su corazón. Por más que él se sentía maldito, pero estaba humillando. Una y otra y otra. Así, así es uno. Dios nos permite que pasemos por cosas para que nos humillemos una vez y otra vez. Y tener que pedirle perdón a aquel hermano. Y pedirle perdón a aquella hermana. Y tener que humillarme con fulano. Y tener que estar ahí y verle la cara. Y tener que hacer esto. Y tener que hacer lo otro. Sí, pero Dios lo está haciendo así. Para que te humilles de verdad. Y para que finalmente, después de todo esto, tú seas sanado. Que eso es lo más importante. De otra manera, pues vete. Vete enojado y vete con tu lepra también contigo. Donde quiera que vayas. Porque es el pecado. Y la lepra es, ciertamente es lo que simboliza el pecado de uno. Es como la lepra. Ese deterioro del cuerpo físico que se comienza a caer por pedazos y no siente dolor. Mucha gente que está en pecado, se sigue en pecado y demás. Y ellos piensan que todo está bien. Se emborrachan, toman, hacen esto, lo otro. Mienten y engañan y roban y todo. No, te estás destruyendo. Te estás destruyendo por dentro. Va a llegar un punto en que finalmente te vas a morir. Y cuando te mueras te vas a ir al infierno. La lepra te mata. El pecado por igual te mata. Se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y su carne, oigan bien, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No sé si usted puede recordar cuando por primera vez le dio la piel de un niño recién nacido, como terciopelo, el olorcito de esa piel. Nan, feo, orgulloso, pero porque se humilló, Dios le dio una piel como si fuera de niño. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es bueno. Si nos humillamos, dice Santiago, Dios nos exaltará. Muy importante, humillaos. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¡Qué tremendo, hermanos! Una enseñanza. Dios no quiere tanto que hagamos cosas y que demos lo demás. Dios quiere nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y una vez que le damos nuestro corazón, entonces Dios hace acepto la ofrenda de cada uno. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, porque ya no voy a hacer sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Versículo 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesí, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesí a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, fíjense, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesí? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Fíjense ustedes cómo la codicia puede llevar a la persona a cometer grandes pecados. Billy Graham dijo, 3 cosas pueden destruir la vida de cualquier hombre cristiano.
y sobre todo de cualquier ministro de Dios. El sexo débil, y es hombre hacia el sexo de las mujeres, y es mujer hacia el sexo de los hombres. El orgullo, la vanidad, la vanagloria y el dinero, el amor al dinero. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Dios nos ayude a todos nosotros a podernos examinar en el corazón y pensar realmente cómo estamos en el asunto del dinero. ¿Somos avaros? ¿Queremos más de lo que tenemos? ¿Estamos descontentos? ¿Siempre estamos midiendo todas las cosas porque queremos nosotros más? Dios nos ayude a conocer lo importante, porque si eres así, entonces el diablo te está mirando bien, bien seguido, y en el momento que tú menos lo pienses, ¡pum!, te va a agarrar. ¿Sabes lo que hace al ladrón? La oportunidad. La oportunidad hizo al ladrón. Ahí está en el supermercado, ve que la que está atendiendo en la caja registradora está por allá atrás, la puerta está aquí abierta, no hay nadie mirándote, las cosas están al frente tuyo. Y escuchas una voz que te dice, no hay nadie mirando. ¿Para qué vas a tener que pagar? Mejor nomás mira, mételo en tu bolsa, nadie te ve. Y te vas bien contento con lo que querías comprar, más con el dinero. La oportunidad hizo al ladrón. ¡Oh, qué fácil es engañar al final del año en la declaración de impuestos! Porque decimos esto y lo otro, y al final, pues, ¿qué importa? Dios sabe, al gobierno no necesita, yo necesito más dinero que el gobierno. Dios mira todas las cosas. ¿Usted sabe a cuánta gente le están haciendo investigaciones del servicio de taxes? El IRS. Mucha gente. Si en estos momentos recibe una llamada de teléfono del gobierno que le están diciendo que van a ir a su casa para revisar todos los recibos y todas las cosas que usted ha estado declarando por los últimos 3 años, ¿cómo se sentiría usted ahorita? Y tiene la Biblia en la sala de su casa y todas las cosas, ¿no? ¿Es usted un buen amigo de su contador, el que le prepara los taxes? ¿Es esta persona cristiana? ¿Alguien que le va a recordar cuando usted dice, oh, tanto dinero di de contribución? ¿Está seguro? ¿Tiene los recibos? Bueno, más o menos ahí. Póngale tan para redondearle. La oportunidad hace al ladrón. Le pregunta Eliseo a su siervo Giesí, ¿dónde estuviste? Oh, tu siervo no fue en ninguna parte. Si fuera real la historia de Pinocho, y por mentir le creciera la nariz, a este Giesí le cambiarían el nombre por Narizón. No se ría mucho, quizá también a usted. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, fíjense ustedes ahora, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, fíjense, leproso, blanco como la nieve. Hermanos, dice Pablo en una de sus epístolas, de Dios nadie se puede burlar. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Si siembras a tu carne, vas a cosechar corrupción, pecado, muerte. Si siembras a tu espíritu, vas a cosechar vida, paz, gozo espiritual, salvación y vida eterna. Yo les doy una palabra de desafío en esta hora a cada uno de ustedes que están presentes, de los que están oyendo. Que este sea el momento para que tú te reconcilies con Dios, para que arregles tus cuentas con Dios. No esperes hasta el día o la hora como le llegó a Giesí, para que entonces la lepra de Naamán se le pegue a ti. Y por consecuencia también a tu descendencia y se quede para siempre. En mi corazón siento muy, muy de cerca ese incentivo hacia los niños, de ser un buen ejemplo a los niños, de ser buenos maestros a los niños, de ser amorosos con los niños. Si usted es padre de familia, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? Si usted es cristiano, ¿qué ejemplo le da a los hijos menores, sus vecinos, sobrinos o quien sea? Dios nos ayude a que podamos recapacitar y reconocer cuáles sean nuestros errores. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos has dado a cada uno de nosotros hoy a través de estas páginas de tu libro sagrado. Señor, yo te pido que si hay algo de lo cual nosotros hoy tengamos que arrepentirnos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga redarguir, Señor, para que arrepentidos vengamos a ti, Señor, y recibamos perdón y restauración. Señor, y te pido por aquellos que están aquí presentes oyendo estas palabras, quienes nunca han entregado su vida a Jesús, quienes en su corazón llevan un vacío profundo, Señor, porque aún les falta entregar su vida a Jesucristo. Sabiendo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no vino a implantar religión, sino relación con Dios. Yo quisiera tomar estos momentos, por favor, pidiéndole a todos que estén orando con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Si hay aquí una persona, un joven o un adulto, quien sabe en su corazón que necesita el perdón de Dios, que necesita recibir a Jesús, voy a pedirle en estos momentos que levante su mano, por favor, mientras que estamos orando. Si el Señor te ha hablado y tú sabes que necesitas recibir a Jesús, si hay alguien aquí presente, quizá viene por primera vez, o quizá viene como visitante, en el nombre de Jesucristo les pido, por favor, si hay alguien aquí, levante su mano. Dios le bendiga. El Señor Jesucristo llama a la puerta de cada corazón. Veo su mano aquí también, Señor. Dios le bendiga. Veo su mano. Dios le bendiga. Allá atrás, Dios le bendiga. Jesucristo es amplio en perdonar y grande es su misericordia. Sigamos todos orando. Ese es un momento, hermanos, tan crucial. Porque es la lucha que hay en estos momentos. Entre el bien y el mal. Entre la salvación o la perdición. Voy a pedir que en estos momentos aquellos que levantaron sus manos, con la fe que el Señor les da en estos momentos, mi deseo no es avergonzarlos ni querer hacerles pasar un bochorno, mi deseo es traerlos a los pies de Cristo. Aquellos que levantaron su mano ahora mismo, les pido en el nombre del Señor Todopoderoso, quien está listo para perdonarles y amarles y llenarles su corazón de su Espíritu, que se pongan de pie, por favor. Y pidiendo permiso a las personas que estén a su lado, se acerquen aquí al frente. Yo los voy a guiar en una oración sencilla para que reciban al Señor y para que reciban el perdón de todos sus pecados. Acérquense ahora mismo, por favor, en el nombre del Señor. Acérquense, por favor, sin ningún temor. Es el Señor Jesucristo que nos llama. Dice la palabra de Dios que aquel que venga al Señor, yo de ninguna manera le echaré fuera. El Señor nos llama por medio de su Espíritu. No importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuál haya sido nuestra vida anterior, el Señor dice, he aquí, te daré una vida nueva, un corazón nuevo, completamente. Gloria al Señor. Señor, te alabamos por estas personas que al pasar al frente van a recibir perdón, van a recibir vida nueva. Y si hay alguien más, antes de orar, algún joven, alguna señorita, una persona que sabe en su vida necesita aceptar a Cristo. Esto no es un juego. Esto no es una cosa de simplemente de momento emocional. Esto es algo del corazón. Sientes en tu corazón algo que te está llamando, moviendo. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el que te puede dar la salvación y la vida eterna. A ustedes que han pasado al frente, les voy a pedir que por favor repitan esta oración conmigo en voz alta. La congregación se puede unir también. En el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te abro mi corazón para aceptarte como el Señor, dueño y amo de mi vida, como el Salvador de mi alma. Perdóname todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Límpiame de todos mis males. Ahora soy una nueva criatura. Ahora estoy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios.